Y vamos a hacerlo en el libro de Proverbios, capítulo 15, versículo 1. Y hemos titulado la meditación, el mensaje de esta noche. No caiga en la trampa, no caigamos en la trampa. Proverbios, capítulo 15, versículo 1. Este domingo es el primer domingo del mes de junio. Es cuando nosotros, por la tarde, la noche, celebramos la cena del Señor y también bautizamos. Así que, por favor, bien apropiado, ahora que vamos a acercarnos a la mesa del Señor, para no andar arrastrando nosotros rencores o rencillas, amarguras, deseos de venganza por aquellas cosas que nos han hecho. Nos duelen, claro, nos han ofendido, es cierto, pero nuestro deber es no caer en esa trampa. Proverbios capítulo 15, versículo 1, yo voy a dar lectura al versículo primero y luego por favor lo repetimos todos después. Dice así el Señor en su palabra: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el trampa. La primera vez. Entonces, como funcionó la primera vez, empezaron a hacer estos artefactos en serie. Es por eso que tenemos ahora, usted va a esas trampitas ahí que usted encuentra ahí en el López Supermarket, en el Globo, de esas de 99 centavos. Ahí, los ratones se ríen de esa trampa. Con la uña de la pata de atrás agarran el queso o lo que pongan y se lo llevan. No sirven. Y algunas, probablemente para las ratitas más pequeñas, si son especiales, aquí las hemos probado nosotros en la iglesia y hemos tenido que poner diferentes. En el mundo, en el caminar de nosotros, no todas las trampas son iguales. Hay algunas un poquito de proporción más grandes, otras probablemente justas, que no necesitamos que sean grandes, porque ahí venimos y caemos y somos presos. Algunos hemos caído en las trampas de las deudas, hemos caído en las trampas del alcohol, no podemos salir de ahí, las trampas de las drogas. Ayer me habían mandado un correo electrónico donde aparecía la foto de Whitney Houston, y por ahí lo tengo en PowerPoint para enseñárselos a las personas que quieran ver cómo esta muchacha, que fue la número uno en la música allá en la década de los 70s de Motown, cuando estaba en su apogeo Stevie Wonder, cuando estaban empezando por los Jackson 5 y todo eso, y Whitney Houston fue la mejorcita, pero ha caído en las trampas de las drogas. Si usted viera una mujer tan guapa, un cuerpo pero espectacular que tenía hace 25 años, ahora esa muchacha es una piltrafa, ahora es una anciana prácticamente prematura. Las drogas han consumido, las drogas la han acabado, está aniquilada, ha caído pues prácticamente en la trampa de esto. Otros en la trampa de la vanidad, la trampa de la mentira. Ya estamos acostumbrados a mentir. Ya esto es patológico, ya esto es enfermizo, ya queremos nosotros arreglar cualquier excusa, cualquier situación a base de mentiras. Y las trampas son un montón, pero de las que yo quisiera hablar en esta tarde, y nos conviene que podamos hablar de esto con seriedad. Hermanos, a todos en la escala nos van a aparecer personas que quieren provocarnos, que quieren provocarnos para que hagamos cosas que después nosotros vamos a repetir otra vez nuestra reputación, nuestro nombre, tener que dar explicación por qué tuve que llegar yo a decir esa expresión, esa palabra soez. Hace poco parece que un cantante italiano habló mal de las mujeres mexicanas, que todas las mexicanas son bigotonas, dijo, que son feas y que tienen calcañal de salpor. Bueno, eso ya se lo estoy inventando yo, ¿verdad? Así que entonces, ¿y qué fue lo que hizo? Su mismo gerente, su mismo representante le dijo: oye, mira, por favorcito, y de la única que no habló mal fue de la Salma Hayek. Y entonces, ¿qué es lo que hizo? Retractarse y pedir disculpas. Y una persona como ellos, el orgullo los domina. A no hacerlo, probablemente algún interés de por medio, no los deja, no les permite. Entonces, mire, ¿qué es más fácil? Mejor quedarnos callados o decir algo y después tener que nosotros retractarnos a fuerzas. Entonces, hoy por favorcito, yo lo que quiero es esto. Tenga que ver esta situación. ¿Quién pierde más? Si yo me pongo al tú por tú, si yo me pongo a pelear, si yo me pongo a altercar, si yo me pongo a discutir, si yo me pongo a reclamar mis derechos, ¿quién pierde más? Y le voy a demostrar que somos nosotros los que perdemos más y la otra persona no pierde nada. Entonces, mejor, ahí sí que, como dicen en nuestro pueblo, machete, estate en tu vaina, Y como dicen en nuestro pueblo, chitón, calladitos, aunque nos duela, aunque nos den ganas de darles su merecido, y aunque nos den ganas de decir nuestra versión, pero preferimos tragar, preferimos que nos coma por dentro ese ácido de deseo de venganza y saber que no es así como la gente dice. Prefiero mil veces quedarme con mi versión, aunque, ¿por qué? Porque tampoco quiero ocupar el papel de venir y decir la verdad y tener que herir a otra persona y llevarme en los pies. En tantos años de ministerio han pasado tantas cosas, y que siempre le he dicho, de la última persona que yo me acerqué y le agarré de los hombros en mi oficina y le dije a la hermana Teresita Gracia, hermana, mire, usted le va a contar un montón de cosas, sulfúrico, no regrese usted a la casa ya víctima de la adrenalina, que ya no haya ni por dónde salir, y usted llega somatando puertas, y que no se vaya a aparecer el Nerón o la Fufi por ahí, porque gol tirititito a la esquina, ¿verdad? Porque hasta el perro y el gato paga con todo, la bicicleta, el Walkman del niño, apaga televisor y somata puertas y no quiero ver a nadie. ¿Por qué? Porque no ha sabido usted delimitar una zona de conflicto. Entonces lo primero que tengo que hacer es yo, bueno, ¿quién me está ocasionando a mí el problema? ¿Ese es mi trabajo? Bueno, tengo que ser inteligente, no voy a caer en la trampa y de acarrear conmigo y llevarme sobre mis hombros después de las 5 de la tarde en el primer día de trabajo de la semana, el lunes, llevarme los problemas ocasionados en mi trabajo, llevémoslos a mi casa, o querer traerse los problemas de su casa y traérselos al trabajo. O sea, sepa delimitar usted, por favor, una zona de conflicto en un lugar donde usted dice, bueno, mis problemas fueron ocasionados aquí en la casa. Estoy aquí en la casa y yo quiero resolverlos. Un problema fue ocasionado, una situación se dio en la iglesia, yo voy a tratar la manera de tener la habilidad de resolver un problema en mi iglesia. Le voy a decir una cosa, no ha habido un día por 13 años, 52 domingos, miércoles y viernes, donde por muy bonito que haya estado el culto, que no haya salido yo con una situación disgustada. Si yo soy una persona, por algo que haya sido, que haya pasado, si yo soy una persona aprensivo, y esto me lo llevo, hermanos, se lo digo con toda la libertad del mundo, yo ya no estuviera casado. Yo ya hubiera terminado con mi matrimonio, mis hijos no sabría dónde estarían, yo ya no fuera pastor, es más, no sé si estaría yo en el ministerio, es más, no sé si estaría en una iglesia yo. Con eso lo digo todo, pero he tratado de una manera a aprender que hay una zona de conflicto y hay una zona para poder resolver ese conflicto. El problema fue creado en la iglesia, voy a tratar la manera de resolverlo en la iglesia. Y no saben, y probablemente la repite, pero una maldición, una grosería en la boca de ustedes no cobra tanta sensación como en la boca del pastor. Entonces hay personas que van a querer provocar a esa persona que más puede perder, a esa persona que puede poner en riesgo no solamente eso, su reputación, su respeto, sino que también puede poner en jeopardy o en peligro el cariño que los hermanos, yo creí que el pastor era así, pero mire, uy, es un patán, es un vulgar. Bueno, entonces, por eso, cuidado con caer en esas trampas, porque van a haber personas que consciente o inconscientemente, con dolo y con mucha hazaña, lo que van a querer es provocarte a que digas algo que después ellos se van a tomar. Es que yo entré en la oficina y el pastor me dijo esto. Claro, se da cuenta quién pierde más. Y el pastor me amenazó con esto. Y no sabe bien que un ministro, que un servo de Dios, diga estas cosas. Entonces, o que nosotros hagamos algo. Yo le cuento y le digo, ¿de dónde he aprendido? Mire, tengo un doctorado en esto. Porque ha habido una sola persona en los últimos años, estoy seguro que lo hizo inconscientemente para provocarme, y hasta después despertó y se dio cuenta que pudo haber sido el causante de muchas cosas. Le voy a decir el nombre para que se cuide. Carlito Navarro, mi hijo. Yo fui el editorialista del periódico del Brownsville Herald, del año 1999 al 2002, casi 4 años. Llegó un momento en mi vida donde ya no pude yo manejar la situación. mucho irrespeto, mucho me daba coba, se me oponía, me amenazaba, me vuelves a tocar, me vuelves a decir, la policía, uy, qué vergüenza, y tú crees que así con eso lo vas a arreglar. Y me empezó a provocar. Y un día dije, voy a ser bien inteligente, hoy estoy saliendo en la página de dentro del periódico, mi hijo me provoca, mañana salgo en la página de enfrente. ¿Sabes qué hice yo? Renuncié al periódico. Ya me lo sé de memoria, pero cada vez que abro mi billetera, abro este versículo y aparece este papelito y le digo, te lo voy a regalar, te va a servir mucho en el ministerio. Y le voy a decir una cosa, me ha servido muchísimo. Oro hoy un pedazo de papel insignificante, escrito en una máquina muy antiquísima. Eso ha permitido que yo sea el pastor de ustedes por 13 años. Yo me pongo a pelear con ustedes y yo me pongo a mencionarles a ustedes desde la A hasta la Z. Aquí se hubiera terminado todo. Tanta gente que me han agarrado de punching bag hoy, pero me han agarrado pero con una ya de ley de hoy, pero ya te portes, ¿eh? Todo soy yo. Pasó esto, el pastor. Pasó esto, el otro pastor. También embarazada, el primer sospechoso es el pastor, ¿viste usted? Por favor, hombre, ya tiren el chicle, hombre. Ya, por favor, ya cálmense. Párenle. Y esto es lo que dice el proverbio aquí del versículo 3. Dice, honra es del hombre dejar la contienda. Honra es del hombre dejar la contienda. Mas todo insensato se envolverá en ella. Oh, no me voy a prestar. Piense que el conflicto no es con usted. Hágase el suizo, hágase el ruso, hágase usted el checoslovaco, el polaco. El problema no es con usted. El problema es con Idi Amin, con Anwar. Ya están muertos, pues, pero con ellos. No es con usted. No agarre la cosa personal. ¿Sabe una cosa? Y le digo sinceramente, y esto es la mejor terapia. Y demuéstreselo a la persona. Sienta lástima por ella. Pobrecita. Enfermo. Pobrecita. Enfermo. Si eso a ella le hace feliz, está bueno. Que diga, que brinque, que se supure, que le dé taquicardia, que le dé calambre. Está bueno, pobrecita, que va a morir así. Sienta lástima por esa persona que busca siempre lo negativo en usted. Levante el castigo. Fíjese, mire cómo voy llevándoles. No caiga en la trampa. Levante el castigo. Esté dispuesto a perdonar a un él. 3, versículo 7. Mire lo que pasó con Jesús. Angustiado él y afligido. ¿Cómo dice? No abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció. ¿Y qué dice? Dos veces menciona en un versículo que no abrió su boca. Dicen por ahí los sabios que Dios por eso nos dio a nosotros dos oídos para oír de más y una boca para hablar menos. Dos veces aparece en un solo versículo, no abrió su boca. Aquí hay personas que son tan orgullosas y saben una cosa, empiezo a verlos caer. Empiezo a ver la decadencia en sus vidas, en su vida espiritual, en su salud, que fueron prepotentes, que fueron orgullosos, que fueron personas que todo lo quisieron arreglar a golpes. Hoy, le repito, y con todo el cariño del mundo, a mí me da lástima. No son ni la sombra de lo que pensaron que fueron. Cállese, embudezca, no abra su boca, no caiga en la trampa, no sea víctima, no llegue a ese extremo. Usted tiene mucho que perder, mucho que perder. Y por último, por favor, mire esto, no caigamos en la trampa, porque eso es lo que ellos persiguen, eso es lo que ellos quieren, que usted caiga en la trampa y se rían de usted después y que lo expongan públicamente y que digan, ya viste, me lo quité de encima, y ya viste, lo expusimos en público, y ya viste, le levantamos su falda de ignominia, de vergüenza, y ya viste. Porque eso nos gusta, ser punitivos, sentar en el banquillo los acusados a los que han cometido un error. Por ahí anda la Convención Bautista y está siendo grabado para ser transmitido por todo el mundo. Y ojalá que todos estos que andan fraguando ahorita llevar a la corte a un pastor, quieren pagar, no sé si leíste, Erika, procuradlo. Y vea usted lo que dice el Señor en el versículo 17. Mira lo que dice: no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de ¿cuántos? De todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. 21. No sea vencido de lo malo, sino vence. ¿Con qué? Con el bien, el mal. Padre, así vamos a la mesa en este momento. Y renunciamos a todo rencor. Renunciamos a toda amargura. Renunciamos a toda contención. Renunciamos a todo aquello que represente seguir llevando adentro de nuestro corazón el deseo de venganza y desear mal para otra persona. Bendice este Dios. No queremos caer nunca en la trampa. No queremos acercar. Tu palabra dice que la blanda respuesta quita la ira, más la palabra áspera hace subir el furor. Tu palabra nos dice que si nosotros cuidamos nuestra lengua, también vamos a evitar que nuestro corazón se llene de angustias. Sigue bendiciendo esta iglesia, especialmente a partir de este miércoles en adelante y por los próximos años que vienen, para que puedan ser los mejores que jamás hayamos vivido y experimentado como iglesia. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén.